Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos están felices en esta noche? Yo creo que está de más hacer la pregunta, pero la verdad es que la presencia de Dios, qué feliz lo hace a uno, hermanos. No es el dinero, no es nada de esta vida, es la presencia de Dios en la vida de uno. Así como nacen personas en esta vida para sus proyecciones, es únicamente a lo terrenal. Nacen para proyectarse en esta vida, para embellecer este mundo, para vivir para este mundo. El Señor Jesús decía de esta manera: el que es terrenal, cosas terrenales habla. O sea, no puede estar sin proyectarse para las cosas de esta vida, para tener, para buscar, para entregar su vida para las cosas de esta vida. Hay otros que nacen en esta vida. El apóstol Pedro dice que también ya fueron destinados, dice, para una condenación. Hay personas que nacen únicamente para cumplir un propósito, para ser malos. Son capaces de inventar cuánta maldad puede haber. Se inventan mentiras, se inventan falsedades, se inventan cuánto se les pueda ocurrir. Y uno dice, ¿cómo le harán? Sencillo. Nacieron para eso. La palabra del Señor habla, por ejemplo, de un rey llamado Faraón, considerado en su momento, en su época, uno de los más grandes, porque Egipto llegó a ser casi, en su momento prácticamente fue un imperio. Y todos los egipcios eran considerados como dioses. O sea, personas importantísimos. Pues dentro de los egipcios estaba el rey que se llamaba Faraón. Un hombre que tenía todo. Pero dice que Dios lo levantó. Lo levantó a él con todo y su poder, con todo y su gloria, con todo y su capacidad, con todo y su ejército. Dios lo levantó únicamente para mostrar el poder de Dios sobre él. Ya se imaginan ustedes cómo era Egipto en su momento. Pero cada vez que Dios hablaba a través de Moisés y de Aarón, Egipto iba siendo destruido cada vez más por las 10 plagas. Y destruía, y aquel hombre no se rendía. Aquel hombre no quería obedecer. Y a pesar de que Dios había dicho: yo soy el que estoy ordenando, dice, deja ir a mi pueblo. Como que se quebrantaba y como que aceptaba y después se arrepentía. Pues dice que Dios lo levantó únicamente para mostrar en él su poder, su grandeza y su gloria. No para que fuera salvo, únicamente para dar a conocer el gran poder de ese Dios vivo y verdadero. Pues así nacen muchas personas en esta vida. Para ser malos, para ser terribles, para inventarse cuanta cosa ustedes se imaginan. Así como los hay en el mundo, también, hermanos, Dios ha predestinado a sus hijos. Y de eso les quiero hablar en esta noche. Yo sé que así es un tema que es tan Lo hemos oído muchas veces y muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero resaltar en esta noche precisamente y cómo conocer que alguien es predestinado, ¿no? ¿Cómo saber? O sea, uno no puede decir él sí, él no, él. No, no, no. A los predestinados también se les conoce en las Escrituras como el remanente, ¿no? Por eso el apóstol Pablo usa este término, dice de esta manera: si los hijos de Israel, dice, fuesen como la arena, la arena en la orilla del mar, o sea, miles y miles y millones y incontables, ¿no? Si los hijos de Israel fuesen como la arena en la orilla del mar, tan solo el remanente sería salvo. Y ese remanente es precisamente ese grupo de predestinados. O sea, pensar, hermanos, que todos los que asisten a la iglesia, que todos los que abarrotan las iglesias, pensar que todos van a ser salvos. Ese es el anhelo, diría yo, que todo. Pero la verdad es que no. Así como se los estoy diciendo. Miles y millones de aspirantes entran en los templos, pero únicamente el remanente será salvo. También se les conoce en las Escrituras como una manada pequeña, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús: no temáis, manada pequeña, dice el Señor. Pero la buena pregunta es eso, regreso a lo que les decía, porque si yo les digo a ustedes en esta noche qué es lo que buscamos estar aquí dentro de la iglesia, si yo les digo a ustedes quiénes quieren ser salvos, pues todos levantamos nuestra mano, ¿no? Hasta el que está haciendo cosas malas. Porque saben ustedes que eso no lo podemos evitar, hermanos. Hay mucha gente que se meten a los templos, que se meten a las iglesias, pero de verdad llevan una vida de pecados, una vida de maldades. Eso es así. Alguien podría decir: ala, pero si ese hermano asiste a la iglesia y oyendo esta palabra, sí. La Biblia dice así, dice que el malo en tierra de rectitud hará iniquidades. O sea, en el lugar donde se enseña, se transmite la justicia, la palabra, aún así, ¿saben ni cómo? Pero va a ser lo malo. Tarde o temprano tendrá que regresar a su lugar, tendrá que ser ubicado. Pero el tema de esta noche es esto: ¿cómo identificar, cómo ver, cómo conocer que alguien trae eso adentro, el ser predestinado? Si en esta vida, en este mundo, todos dicen ser hijos de Dios, ¿no? Así dicen, ¿va? Todos somos hijos de Dios, dice la gente. Tal vez quiero ponerlo a pensar por un momento. Pensemos que usted tuviera un hijo de 4 años, pensemos, y lo ubica dentro de 2 millones de niños con la misma edad de 4 años. Y usted, para poder ir a sacar a su hijo dentro de esos 2 millones de niños de la misma edad, ¿y cómo lo identificaría? ¿Cómo lo conocería si tienen la misma edad, la misma altura, lloran de la misma forma, juegan? O sea, ¿cómo identificar a esa pequeña criatura dentro de 2 millones de niños? Pues hay una identificación. Por ejemplo, vean ustedes lo que pasa con las madres, ¿no? Hasta se les queda como es la forma en que lloran sus hijos, ¿no? Parece que es mi hijo que está llorando. Yo creo que sí, ¿por qué? Pregunta uno. Por el timbre de voz. Hasta por la forma de caminar lo identifican. Hasta por sus gestos. Si nosotros como humanos identificamos quiénes son nuestros familiares o nuestros hijos, pues para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Dios identifica a sus hijos. Solo en Guatemala vemos 16 millones de habitantes, ¿verdad? En Guatemala hay 16 millones de habitantes ahí. Ahí van justos y pecadores, porque esa es la verdad. ¿Cuántos habrán en México? ¿Cuántos habrán en la China? Solo póngase usted a pensar por la cantidad de habitantes. Pero viene Dios, dice que conoce a sus hijos. Los identifica de una manera, pero fácil. A estos se les conoce como los predestinados. Por eso el apóstol Pablo, cuando él utiliza este término, dice ahí en 1 Timoteo, dice de esta manera: conoce el Señor a los que son suyos, dice, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos. Y llevan un sello, dice, ¿verdad? Tienen un sello. Y el sello lo llevan, pero es un sello invisible. No es apellido, no es altura, no es color, no es raza, nada que ver. El Señor conoce a los que son suyos, a los que a Él le pertenece. ¿Por qué razón? Porque los selló, los marcó antes de la fundación del mundo. Ya, imagínese usted. ¿Cuánto duran esos sellos que se ponen ahora? Le cae el agua y se borra. Por eso que cuando uno va a visitar, por ejemplo, las visitas que hemos hecho a los preventivos para ir a visitar a algunas personas para predicarles la palabra, le ponen en la entrada, le ponen a uno un sello, ¿no? En su oportunidad fuimos allá con el hermano Joel Marroquín y nos pusieron ahí un sello. Y yo entré y va de ver, pero a la pero no se mira nada de ahí. Padre, limpiaron. ¿Y qué me pusieron si no se mira nada? Y nos dieron la entrada. Visitamos, fuimos a predicar. Ya en la salida, ponga su brazo, le decía, y con una lámpara que tira como unos rayos, tal vez infrarrojo, ¿verdad? Y ahí sí aparecía el sello. Si los hombres han inventado, por ejemplo, esa famosa tinta de China, ¿no? Que no se borra fácilmente. Pero sí se borra, pues, o sea, después de unos, ¿qué? Un mes, aquello se borra. Pero ese sello, esa marca que traen los hijos de Dios, dice que Dios selló antes de la fundación del mundo. Dentro de las curiosidades que a veces tenemos, ¿y cuántos años tiene el mundo? Algunas veces uno se le mete uno porque hay gente que se les mete la locura en averiguar, en calcular, en estimar tiempos aproximados, ¿no? Es cierto que la Tierra tiene millones y millones de años. Imagínense que han pasado millones y millones de años. Conoce el Señor a los que son suyos. Traen un sello. Lo traen en el alma. vienen apartados para Dios. Y tienen una característica y se identifica de una manera, pero mire, bien práctico lo transmite el apóstol Pablo. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, tienen una característica fácil, práctico, y es automáticamente se apartan de lo malo. Hay una cuestión mala por ahí, automáticamente se aleja. Automáticamente se aparta. ¿Qué característica más preciosa de los hijos de Dios, hermanos? Por eso de que la palabra del Señor, cuando nos habla sobre esto, acerca de la predestinación, el apóstol Pablo utiliza este término aquí. Dice, a los que antes conoció, dice, antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Y a los que predestinó, dice, también los llamó. O sea, ese llamamiento. Usted me dice, saber por qué yo sentía una inclinación por Dios desde que era niño. Dele gloria a Dios, hermano, porque esa no es de todos. De verdad. Usted me dice, yo desde que era niño tenía una inclinación por Dios y una necesidad de Dios. Ah, lo entiendo, lo comprendo muy bien, hermano. Porque eso así es. Eso no se puede aprender. Se puede educar, ¿no? O sea, se puede educar al ser humano. Es una persona que puede ser educado, ¿no? Se le puede decir, mire, su forma de hablar tiene que ser así. Su forma de comportarse tiene que ser así. Pero eso de que se educa en este tiempo para determinadas funciones. Por eso de que se puede educar cómo se debe de hablar en público. Mire, usted tiene que actuar de esta manera, de esta forma. Y se puede educar por eso de que ahora existen tantos predicadores que han sido educados por hombres, ¿no? O sea, que se les dice cómo tienen que actuar, cómo tienen que hablar, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que agarrar la Biblia. O sea, hay muchas formas porque el ser humano se puede educarlo. Pero el que sea uno, hermanos, predestinado, eso no es cuestión de educación. Se trae. Viene ahí automáticamente la predestinación en la vida de alguien. Automáticamente lo identifica. Dice que son llamados. O sea, viene el Señor y lo llama. Bueno, ¿y qué haces por ahí? ¿Por qué estás metido allá? No es tu lugar. Por eso que algunas veces cuando alguien por alguna razón se le mete la rebeldía, pensemos, o se le mete el berrinche, pues dice, ya no asisto a la iglesia. Pues uno como quisiera, de verdad, hermanos, como siervos de Dios, uno como quisiera retener a los que vienen a la iglesia. Pero cuando alguien decide, por ejemplo, me voy, me retiro, uno dice, bueno, ahí estamos. Si al salir de aquí, donde cayó, encontró su lugar y encajó perfectamente bien, ahí encajó. Eso quiere decir que aquí no era su lugar. Pero si estando allá metido, es incómodo, no encaja por ningún lado, tarde o temprano tendrá que regresar. Y eso es lo que ha pasado con muchos hermanos. Eso ha pasado con muchos hermanos. Después tienen que reconocer, venir, humillar. Hermano, no era en mi lugar. Uno dice, bendito sea Dios. Porque eso no depende de uno. A los que antes conoció, también los predestinó, los llamó. Y Dios hace algo más. Y dice que los justifica. Y justificar es limpiarlos, lavarlos. Quitarle la culpa. Quitar la mancha. Quitar todo aquello que uno trae del mundo. Dice que Dios los justifica. Y dice el apóstol Pablo en otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y oigan lo que dice aquí, para que fuésemos, ¿qué dice ahí? Santos. Oigan lo que, oigan las características de los predestinados. O sea, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero para que fuésemos, ¿cómo dice? Santo quiere decir apartado del mal, consagrado para Dios. Eso quiere decir santo. Por eso, hermanos, de que cuando usted evalúa en su vida, tiene una inclinación, tiene un anhelo, un deseo de consagrar su vida a Dios, de entregarle su vida a Dios, de santificar su vida a Dios, y surgen cosas malas dentro de su vida, dentro de su ser, automáticamente usted viene, se humilla, busca el perdón, busca la restauración, busca el ser limpiado por la palabra. Esa inclinación o esos valores, esas características, no se puede aprender. Se trae. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Pues no se está manchándose uno en el mundo, pues. O sea, no está buscando cómo enredarse, cómo embarrarse uno en el mundo. No, no, no. Al contrario, le llegó la luz, le llegó la palabra, le llegó el conocimiento. Es como que le entregan a uno un traje limpio. A eso es lo que hace el Señor cuando lo justifica a uno. Le entrega a uno un traje limpio. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Cuidar aquello. Por eso de que cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestro espíritu, cuidamos hasta nuestra forma de hablar, cuidamos nuestras actitudes, cuidamos hasta, si ustedes quieren verlo, hermanos, cuidamos hasta nuestra forma de vestirnos, pues. Alguien podría decir, ala, usted, ¿y por qué tan así? A usted lo tienen así en la iglesia, así ve, usted si lo tienen bajo la ley, ¿por qué lo tienen así? No, no, sencillo. Sencillo. Lo que pasa es que trae una característica y es no quiere mancharse porque tiene una vida consagrada a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Entonces no quiere mancharse en el mundo. Y dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y oiga lo que dice, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Saben otra característica, hermanos, de los predestinados? Es esto. Dice que en este mundo, en esta vida, en esta tierra o en este planeta, nos volvemos para alabanza y la gloria de Dios. ¿Saben cómo, en qué me pongo a pensar cuando esto dice así? Que somos para alabanza. Por ejemplo, ustedes se recuerdan, hermanos, que en la época del Imperio Babilonio, siempre han habido los hijos de Dios. El remanente siempre ha existido. Pues en esa época existían aquellos tres varones que ustedes se recuerdan, pero dentro de ellos tres había uno que se llamaba Daniel. Daniel se propuso en su corazón, dice que no contaminarse ni siquiera con la comida de los príncipes del rey se propuso. Hasta aún así. De esa manera se apartó. Ustedes se recuerdan todas las consecuencias que le tocó que sufrir por apartarse, eso de apartarse uno de las cosas que todos los demás hacen, seguramente traen consecuencias de crítica, de menosprecio, de desprecio, de burla hacia... Eso fue lo que le pasó precisamente al profeta Daniel. Él dijo, no, yo no voy a participar. A eso le costó un montón de cosas, acusaciones de sus mismos compañeros y todo eso. Y resulta de que Daniel se propuso honrar a Dios. Se propuso santificar su vida a Dios. Lo mismo sucede en este siglo XXI en que estamos viviendo. Usted se propone santificar su vida a Dios. Usted viene, honra a Dios. Ah, eso seguramente, hermano, va a ser para crítica. Puede ser de los familiares, puede ser de los amigos, puede ser de los compañeros de trabajo, seguramente. Porque cuando usted lo invitan a una fiesta, usted dice, no, gracias, no. Ah, usted sí que es un aburrido, le dicen. Usted sí es un antisocial. No somos antisociales, al contrario. Yo diría que somos personas muy responsables, diría yo, ¿no? Porque por la puntualidad que muchos tienen, por la amabilidad que muchos tienen, por la responsabilidad que muchos tienen, honran a Dios. Entonces, no somos antisociales, no, nada que ver. Sencillamente, traemos un sello dentro de nuestra alma que no le pertenecemos a este mundo. O como quien dice, usted no necesita fiestas, no necesita que ir por acá, que ir por allá para alegrarse un poco. No. O sea, un día recuerdo, en una oportunidad me decía una muchacha, pero pues yo no te entiendo, me decía. Siendo tan joven, ¿por qué solo dentro de la iglesia quieres estar metido? Yo me pongo en tu lugar, me dice. Qué aburrido ha de ser eso, me digo así, me dice. Qué aburrido ha de ser eso. La iglesia los martes, la iglesia los domingos, la iglesia los miércoles. ¡Ala, qué aburrido va a ser eso! Y dijo que poniéndose ella en mi lugar. Entonces yo le dije, ahora yo poniéndome en tu lugar, le dije. ¡Qué duro ha de ser! Le dije. Buscar un poco de felicidad, de alegría en todo lo que haces, le dije, porque le quise contar todo, o sea, le saqué todo lo que ella hacía. Pero en fin, le dije, lo que te quiero transmitir, le dije, es, yo en Dios me siento feliz, le dije. O sea, no necesito esto, lo otro para poder ser feliz. La presencia de Cristo me hace feliz. Y eso es verdad, hermanos. O sea, puede ser que alguien, por rechazar, por decir no a un montón de cosas, le pueden decir que uno es, lleva uno una vida que aburrido, ¿no? La verdad es que no. Si hubiera algún equipo, algún aparato para hacer algo, alguna evaluación, para ver el grado de alegría que llevamos adentro los predestinados, miren, hermanos, yo les aseguro, uno es más feliz que cualquier millonario de este mundo. Se los garantizo. Porque miren, hermanos, yo cuando me meto en la palabra de Dios, siento un confort en mi alma, siento esa alegría, siento esa administración de Dios y digo, Dios mío, esto es lo que yo necesitaba. Pero trate de decirle eso a alguien que no tiene esa inclinación por las cosas de Dios. Por eso es que hay tanta gente que no lee la Biblia, les da sueño, les da no sé qué. O sea, no hay un interés. Pero los predestinados tienen una inclinación por las cosas de Dios tan profundo y tan nato. Así de sencillo. Entonces, con nuestra vida entonces honramos a Dios. Dice que somos para alabanza de su gracia, como quien dice, volviendo a lo que les decía, ¿qué es lo que le pasó entonces a Daniel allá en medio de Babilonia? Por decir no, un montón de cosas. ¿Sabe qué tuvo que hacer el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor. Si ustedes leen el libro de Daniel, Nabucodonosor escribe: yo, Nabucodonosor, dice, escribo que no hay como el Dios de Daniel, no hay como otro. ¡Hala! Cuando uno lee cómo escribe, hermanos, cómo escribe ese rey, uno dice: impresionante. Y él nada que ver con Dios. Pero la buena pregunta es: ¿y por qué escribió? ¿Por qué quedó plasmado ahí? Ah, porque hubo alguien dentro del imperio, por su inclinación por Dios, por su entrega, por su devoción por las cosas de Dios, hizo que aquel rey, aquel grande según este mundo, tuvo que, como decimos, tal vez es un término, chapín, quitarse el sombrero, ¿va? Porque esa expresión de quitarse el sombrero es un reconocimiento, ¿no? En términos aquí, puro chapín, ¿no? Pues este rey tuvo que reconocer que no hay como el Dios de Daniel. La buena pregunta es: si la palabra del Señor dice que somos para alabanza de su gracia, de su gloria, y usted, hermano, ¿saben ustedes que esa es una de las características de los predestinados? Hace que otras personas, hacen que otras personas tengan que reconocer, que tienen que reconocer que no hay como el Dios a quien usted sirve. Así tiene que ser. ¿Por qué razón? Por lo que usted transmite, por lo que usted inyecta, por lo que usted plasma en sus hechos. Por eso saben ustedes un día que había un rey que se llamaba el rey Agripa, que eso ya fue años después, eso fue en el Imperio Romano, que ya en la época del apóstol Pablo, en los días también que el Señor Jesucristo vivió sobre la tierra, había un rey que se llamaba Agripa, que le dijo así literalmente al apóstol Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, dijo. Ja, un grande, un funcionario del imperio. ¿Sabe qué dijo? Por poco me persuades a ser cristiano, dijo. Yo no sé, le dijo, por poco, por mucho. Como quisiera, dijo el apóstol Pablo, que todos fuesen como yo, dijo. Excepto estas cadenas, dijo. No se estaba refiriéndose a las cadenas que tenía en las manos y en los pies. Excepto esto, dijo. Que todos tuviesen la esperanza que yo aguardo dentro de mi corazón, dijo. La vida de los predestinados, de los hijos de Dios, hermanos, en este mundo, cumplen una función tan maravillosa. Se vuelven la alabanza de Dios en este mundo. Son levantados, son manifestados para que sea honrado el santo y glorioso nombre de Dios en este mundo. Y sigue diciendo más, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dice, hermanos. O sea, maravilloso esto. Dice aquí: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que no entienden a Dios? Cantidades. Aún gente que abarrotan las iglesias, que saturan las iglesias, que nunca comprenden la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ellos se les vuelve un misterio. Y un misterio es algo oculto, que está escondido, que no se puede entender, que no se puede comprender. Por eso de ahí se tiene que utilizar, el apóstol Pablo utiliza un término muy bonito de esta manera. Dice que la ley fue nuestro ayo hasta llegar a Cristo. Hay quienes que necesitan continuamente ayo, como quien dice, alguien que los tenga que guiar. Ese es un ayo. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene a Dios, No necesita que se le tengan que estar diciendo, hermano, ya hizo esto. Hermano, ¿y usted por qué se sigue vistiendo así? Hermano, ¿y usted por qué sigue hablando así? Hermano, ¿y usted por qué sigue metiéndose en esas celebraciones? Hermano, ¿y usted por qué sigue metido allá? Y hermano, y ese es el ayo, precisamente, como quien dice, se le tiene que estar diciendo, ¿y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué allá? Y aquella persona más va a estar entonces con miedo, con temor, va a venir a la iglesia y como hace cosas malas afuera, va a tener miedo a que lo descubran, a que de repente alguien lo mire en la calle, que de repente alguien lo encontró haciendo cosas allá afuera. Entonces viene a la iglesia, entra con miedo, con temor. El que tiene a Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios en su vida, la voluntad de Dios para él no es un misterio. La voluntad de Dios para él es algo que se plasma, se manifiesta de una manera tan especial. Viene el Señor y le abre el panorama de lo espiritual. Le abre Dios el panorama de su voluntad a tal punto de que no se vuelve un misterio, sino que se vuelve algo muy comprensible, muy entendible de una manera tan fácil. Entonces dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿qué dice ahí? ¿Y usted está feliz con su herencia, hermano? No, usted es de aquellas personas que le dijeron un día a un hermano, al hermano ya aguantó estar en la iglesia, ¿verdad? Le dijeron, porque ya tenía como 10 o 12 años. Oh, lo ya aguantó, ¿verdad? Le dijeron. Entonces, ¿sabe qué dijo? No, es que yo no estoy aguantando. El que no está predestinado tiene que ver cómo aguanta. Tiene que soportar. El apóstol Juan utiliza un término de esta manera: sus mandamientos no son gravosos, dice. El apóstol Pedro utiliza este término de esta manera, dice: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti he encontrado palabra de vida eterna? Dice. O sea, oigan ese término. La palabra de Dios se vuelve la herencia para uno. Lo disfruta uno, se alegra, lo come. La buena pregunta es, ¿y cuál es su herencia? ¿No será que uno es como, tal vez su experiencia es como la que le pasó a Asaf un día? Oh, aquello sí. Lástima, yo por venir a la iglesia, dejé mis estudios, ¿verdad? Yo por venir a la iglesia perdí mi herencia. Yo por venir a la iglesia, así me dijo alguien un día, yo pensando, si yo no hubiera venido a la iglesia, ahorita ya fuera un profesional, digo. Yo le dije, no hombre, todavía estás a tiempo, le dije. A Asaf le pasó algo así. Empezó a ver que muchos prosperaban materialmente, físicamente, aumentaba sus... Dice que los antojos de su corazón aumentaba con creces, dice. Pero ustedes y yo debemos decir lo que un día David dijo: a mí las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y la heredad que me ha tocado, como ninguna. ¿Verdad? Como ninguna. Y la heredad no son mis hijos, no es mi mujer, no es mi carro, no es... los bienes materiales que uno pueda tener, nada que ver, no. Tú diste esa alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto, dice. Es maravilloso como dice aquí la palabra: tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahí? Hay mucha gente que les cuesta creer en esta palabra. ¿Será tan así? ¿Será? Y la duda, ¿será que Dios puede responder? ¿Será? ¿Será? Y será. Un montón de dudas, hasta de Dios dudan. ¿De verdad? Yo conozco mucha gente que dudan de Dios. Pero los predestinados, hermanos, una facilidad de creerle en el Padre, de creer en su palabra, una facilidad. Hay algo que se trae ahí, algo tan nato, que no es forzado, que no es nada, no es ninguna imposición, algo tan genuino dentro del corazón de los hijos de Dios. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nunca me imaginé que el tiempo se terminara. Este tema, hermanos, es un tema tan fascinante, de verdad, tan especial, porque se presta, mire, hermanos, para compartir, para trasladar a la iglesia un montón de aspectos. Pero leamos por último un pasaje ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, o sea, hay quienes que nacen para ser injustos, para ser mafiosos, para ser malvados, para ser tramposos, de verdad. Hay quienes que nacen para eso y se les facilita. No sé ni cómo le harán, pero se les facilita para hacer todo lo malo. Por eso dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ¿qué dice? O sea, aquella persona que le gusta mancharse, que le gusta enredarse, que le gusta contaminarse en el mundo, lo hace de una manera tan especial, aún viniendo dentro de la iglesia. Dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice: bienaventurados. Esa palabra bienaventurados es dichosos, ¿verdad? Los que lavan sus ropas, o sea, ellos mismos lo hacen, los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y no solo ahí, para entrar por las puertas de la ciudad. Amén.